Don Pepe Tejero, buenos días.
Buenos días, Diego. Buenos días a la audiencia. ¿Cómo estamos?
Bien, bien. ¿Dónde nos vamos a parar hoy?
Pues nos vamos a algo dulce.
hace falta,
chaval. Algo dulce como los ingenios azucareros que proliferaron en el siglo XVI en gran parte de Canarias.
Nos vamos entonces al siglo siguiente a la conquista, ¿no? Sobre 1500 y pico.
Todo lo largo de 1500, o sea, el siglo XVI, que fue el gran motor económico tras la conquista. Lo primero que se plantó en Canarias fue la caña de azúcar.
¿Como monocultivo?
Como monocultivo. Eso es una desgracia que siempre, desde mi punto de vista, claro, es una desgracia que siempre hemos tenido en Canarias. Nos hemos dedicado a un monocultivo, llámese caña de azúcar inicialmente, llámese vino después, llámese platanera después, llámese turismo después, y cuando nos dedicamos a un monocultivo o algo, en el momento de que hay una crisis, se desmorona todo. Y eso no hemos aprendido la lección a diversificar nuestra economía.
Y eso que somos 7 islas, o 8. Sí. Bueno, pues vámonos a ese siglo XVI y a ese primer empujón industrial, ¿no? Porque hoy vamos a hablar de los ingenios, ingenio me estabas explicando ahora mismo,
hombre,
que es una manera de hablar de una fábrica en sí, ¿no? De un conjunto de instalaciones.
Un conjunto de instalaciones donde habían edificios para purgar, donde habían molinos, donde habían almacenes, donde habían un montón. Eran los ingenios azucareros, proliferaron en varias islas, en Gran Canaria, en Tenerife, en La Gomera y en La Palma principalmente.
Donde se plantó la caña de azúcar y se dio bien, ¿no?
Y donde tenía las condiciones, porque la caña de azúcar necesita dos cosas importantísimas, aparte de un clima, evidentemente, pero necesita mucha agua y mucho combustible. Muchísimo combustible. De hecho, la gran deforestación que sufrió Tenerife fue en gran medida porque la cantidad de leña que se necesitaba para abastecer a los ingenios azucareros, y nosotros durante un siglo deforestamos nuestra isla para abastecer a una cantidad enorme de ingenios azucareros. De hecho, en el siglo XVI exportábamos madera incluso a Gran Canaria por la carencia en Gran Canaria, o sea que le dábamos madera a Gran Canaria para abastecer también a sus ingenios
azucareros. El azúcar de en aquella época, hablamos de los años 1500 para adelante, tenía mucho consumo, pero era porque también se usaba como conservante, ¿no?
Sí, pero principalmente, date cuenta que en Europa no se conocía el azúcar, no se conocía. Entonces, en la Francia del siglo XVI y XVII se consumían grandes cantidades de azúcar para endulzar platos, postres, etcétera, etcétera, etcétera. Pero realmente fue un motor económico tras la conquista a final del siglo XV y principalmente en el siglo XVI, había más de 40 ingenios azucareros en Canarias. Me parece que en Gran Canaria se inició el cultivo en el año 1483, antes de la conquista de La Palma y antes de la conquista de Tenerife. En Tenerife hubieron 19 ingenios azucareros, en Gran Canaria 27, en La Palma y La Gomera también. Se le calificaba el oro blanco porque era terriblemente codiciado, y eso marcó una diferencia social en las islas. Los conquistadores y los que se establecieron con dinero inicialmente se convertirían en grandes terratenientes, y los demás pues tenían una condición social muy baja, y al principio la mano obrera era guanche, era de esclavos guanche, pero luego se empezaron a introducir africanos, especialmente negros. Se introdujo solamente en Tenerife, según las crónicas y los escritos, se introducían aproximadamente 100 esclavos negros anuales para trabajar en los ingenios azucareros. Cuando hablamos de 100 esclavos negros, no nos parece una gran cantidad, pero es que en aquella época la Orotava tenía 200 personas, Garachico tenía 200 también, aproximadamente, la capital, La Laguna, tenía 800 personas, por lo cual en 10 años se superaba más de 1000 esclavos negros, por lo cual había una cantidad inmensa de esclavos para abastecer la mano obrera ahí. También es verdad que vinieron muchísimos portugueses, porque la caña de azúcar se introdujo a través de Madeira, y los grandes profesionales, los purgadores, etcétera, etcétera, todos los grandes profesionales en el refinamiento del azúcar, principalmente eran portugueses que se establecieron aquí, se fueron traídos, evidentemente, porque ellos tenían un conocimiento que nosotros carecíamos. Y los portugueses se fusionaron con nuestra isla. De hecho, hay cantidad de apellidos y muchos escritos del siglo XVI aún en portugués también.
Sí, apellidos portugueses hay unos pocos aquí afincados en Canarias. Pero bueno, la palabra ingenio, fíjate tú, en Gran Canaria hay un pueblo que se llama Ingenio.
Sí, procede de ahí. Ten en cuenta que en Gran Canaria optan en la actualidad 4 ingenios azucareros para ser patrimonio de la humanidad.
Que no se han desmontado, están ahí puestos, porque las plantaciones de caña de azúcar sí han desaparecido prácticamente. Bueno,
y casi todos los ingenios también, ten en cuenta que estamos hablando de hace 500 años atrás. Y los ingenios azucareros serían construidos principalmente de madera y piedra. Esas estructuras han desaparecido. Ten en cuenta que, por ejemplo, había un ingenio azucarero en Tenerife, en Taganana, y en aquella época Taganana tenía más población que Santa Cruz de Tenerife. Precisamente
por
el ingenio azucarero. La caña de azúcar viene de Asia. Originalmente, desde hace 6.000 años atrás, en Papúa Nueva Guinea. Alejandro Magno, en el 325 a.C., lo trajo de la India. Y ya en el siglo VII d.C., ya se introdujo en el Mediterráneo. En el año 1100 y poquito ya se conocía el azúcar en Inglaterra. Y verdaderamente los grandes potenciadores de la caña de azúcar fue Portugal, con las Islas de Azores y Madeira, y como he dicho, luego ya introducido aquí en Canarias, donde los grandes terratenientes cogieron unas fortunas inmensas que duró todo el siglo XVI, todo el siglo XVI hasta el declive, porque claro, en el segundo viaje de Cristóbal Colón llevó la caña de azúcar a América. Y
fue Cristóbal Colón el que la llevó.
Exactamente.
Y para acá se trajo el millo.
Se trajo,
y la papa.
Se trajo el millo, se trajo la papa. Que luego la papa nosotros la convertimos con el huevo de gallina. El huevo de gallina y la papa andina formamos el mejor plato que nosotros, que la tortilla española.
Muchísimo mejor que la pizza.
Muchísimo. Y más nutritivo.
Pasa que es más difícil hacerla bien.
Bueno, yo tengo buena experiencia.
Ayer o antes de ayer fue el Día Mundial de la Tortilla de Papa.
Yo hago tortilla española de hasta de 10 y 12 huevos. Me encanta.
Hay que tener un buen brazo. Un buen brazo y una buena sartén.
Bueno, yo tengo ambas cosas.
Porque darle la vuelta a una tortilla de 10 huevos no es fácil.
Ten en cuenta que Tenerife estaba llena de ingenios azucareros, como he dicho, llegó a tener hasta 19, inclusive en los altos de Vilaflor, a 1.000 metros de altura, donde la caña de azúcar normalmente no se planta a tanta altura. Pero en el caso de Vilaflor y los altos de Adeje, se hicieron por abastecerse de dos cosas principalmente: abastecerse de agua, ya que en el abajo no había tanto, abastecerse de agua. Y también de leña.
De leña, en Vilaflor hay de las dos cosas.
Y luego una cosa muy importante, de que hemos hablado de que la caña, de que el azúcar se calificaba oro blanco. Y en aquella época muchos corsarios y piratas frecuentaban Tenerife, especialmente el sur. Y entonces no se podía tener los ingenios muy cerca de la costa porque estaban expuestos a ataques de piratas y corsarios. De hecho, Pedro de Ponte, que tenía ingenios azucareros en Adeje, construyó la casa fuerte de Adeje como un gran almacén para proteger ese oro blanco, que por cierto, Pedro de Ponte trapicheaba con el oro blanco con un famoso corsario inglés, con John Hawkins. John Hawkins era amigo de Pedro de Ponte y en aquella época pues trapicheaban. John Hawkins traía productos manufacturados ingleses y Pedro le pagaba con el oro blanco.
Cambulloneando.
De manera ilegal todo, evidentemente. La Casa Fuerte de Adeje tiene una historia espectacular. La verdad que debería restaurarse y debería divulgarse toda la historia que tiene, porque tanto Pedro de Ponte en el sur como su padre era Cristóbal de Ponte, el famoso terrateniente de Garachico, que también había ingenios azucareros. Cristóbal de Ponte, el padre de Pedro, tenía grandes ingenios azucareros en todo el norte de Tenerife, incluso el barrio de la Caleta de Interior. La Caleta de Interior fue un ingenio azucarero y se llama la Caleta de Interior por Agustín de Interior. Agustín de Interior fue un terrateniente que le había comprado a Cristóbal de Ponte una parcela para hacer un ingenio azucarero y en el futuro pues se llamaría la Caleta de Interior, no, precisamente por ese terrateniente de Agustín de Interior. O sea, todo tiene un fundamento y todo tiene...
¿Aquí en Tenerife queda algún ingenio que se pueda visibilizar de cómo funciona?
Bueno, hay un ingenio en Los Silos. Los Silos, pero ese ingenio no es de la época que estamos hablando, es principalmente del siglo XVI, perdón, del siglo XIX. Ten en cuenta que una vez que decayó el oro blanco en Canarias, precisamente por la cantidad inmensa de azúcar que venía de Brasil y del Caribe español. Entonces la crisis que se generó aquí, como habíamos hablado, el monocultivo. Entonces al dedicarle tanto tiempo y tanto trabajo a los ingenios azucareros y llegar tanto azúcar de América, pues se hundió la economía en Canarias de la caña de azúcar, y los grandes terratenientes empezaron a quitar la caña de azúcar para plantar viña, que tan famoso no fue durante dos siglos, hasta el siglo XIX, que se quitaron las viñas y empezaron las plataneras y así sucesivamente.
Y por medio de la cochinilla, que también nos dio de comer.
Sí, la cochinilla empezó también conjuntamente con las plataneras, pero la cochinilla hubo un declive cuando empezaron a los tintes
sintéticos,
los tintes químicos que transformaron totalmente eso. Ten en cuenta que los ingenios azucareros también transformaron el paisaje por la gran deforestación que hubo, y también hubo un desarrollo en infraestructuras, en puertos, en caminos, para poder acceder a todo ese mercado enorme que teníamos. Date cuenta que el proceso de elaboración era el cultivo y el riego, el corte y la molienda, la cocción. En esa cocción es donde se consumía grandes cantidades de leña, la clarificación en grandes calderas. Y date cuenta que yo he tenido acceso a contratos de trabajo de portugueses de la época, y en los técnicos portugueses, cuando firmaban un contrato con un gran terrateniente, dentro del contrato especificaba que ese portugués iba a tener a lo mejor una mula y también iba a tener tres esclavos negros. O sea, los esclavos estaban incluidos en los contratos de los técnicos portugueses.